Okay, perfecto. Señor, te damos gracias por este día y gracias por tu palabra que nos habla y nos da consuelo. Que podemos estar confiados, que estamos seguros en ti, que tú nos proteges, que tú tienes control de todo, aún en medio de pandemias, calamidades, guerras, cualquier cosa que puede estar pasando, que tú tienes el control y tú nos tienes en tu mano, cuidado y protegido. Te damos gracias. Sé con nosotros ahora en esta meditación para que tu nombre sea glorificado y que podamos ser edificados por tu Espíritu a través de tu palabra. Pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén. ¿Ya? ¿Se está grabando?
Sí.
A ver. Y como todos sabemos, en estas últimas semanas el mundo se ha vuelto loco, nuestras vidas han cambiado dramáticamente. Algunas personas están, en vez de ir a la oficina a trabajar, están trabajando desde sus casas. Otras personas fueron descansados de su trabajo, ahora están sin trabajo y ya en estas últimas 3 semanas creo que escuché la estadística de 22 millones de personas que han perdido su trabajo, fueron descansados de su trabajo. Y la esperanza es que la mayoría de ellos puedan regresar a su trabajo cuando se abra todo otra vez, pero nunca se sabe. Y también los estudiantes están tomando sus clases por internet, están haciendo las cosas de una manera que no están acostumbrados, y todo el mundo está encontrando que todo es diferente. Se están quedando en la casa. Cuando salimos, las calles están casi vacías, la tienda, los lugares públicos, se ve como en New York, las cámaras que tienen ahí en Times Square, y no hay nadie. Y es muy extraño. Y hay muchas personas que están asustados, como decía el pastor Billy en los anuncios, que están histéricos, están asustados, están preocupados que se le va a pegar el virus y que se van a morir. Pero nosotros, como cristianos, no debemos estar así. Podemos ser tentados a preocuparnos y estar ansiosos. Y quizás nos preguntamos, ¿me voy a enfermar? ¿O volveré a trabajar? ¿O cómo voy a pagar las cuentas? La Biblia tiene algo que decir sobre la ansiedad y nos manda a no afanarnos y a echar todas nuestras cargas sobre Dios. Vamos a leer Mateo 6, del 25 al 34, y luego Filipenses 4, 6 al 7, y Primera de Pedro 5, 7.
Mateo 6, 25 al 34 dice de la siguiente manera: por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa que os preocupéis, observad cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas.
Y ahora Filipenses 4, 6 al 7.
Por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús.
Y primera de Pedro 5, 7.
Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros.
Entonces, podemos decir, bueno, eso está bien, muy bueno, pero ¿cómo podemos hacer eso? ¿Qué nos da la confianza para poder hacer eso? En el Salmo 91, el salmista nos dice la razón por la cual podemos confiar aún en medio de las dificultades. Este salmo se divide en tres partes. En los versículos 1 y 2, el salmista da su propio testimonio y habla de su confianza en Dios. En los versículos 3 al 13, está hablando a sus lectores, es decir, nosotros. Y luego en los versículos 14 al 16, el que está hablando es Dios, respondiendo, afirmando lo que el salmista dice. Entonces, vamos a mirar los versículos 1 y 2. Vamos a leer Salmo 91, del 1 al 2.
El que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío.
Entonces, ahí vemos que el salmista dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Está hablando, cuando usa la palabra habitar, eso implica permanencia, permanece por mucho tiempo. También vemos en la palabra habitar, también tiene que ver con hábito. Es algo que es habitual para nosotros, estar refugiado en Dios y habitándonos en Él. Y cuando habla del Altísimo, está refiriendo a la soberanía de Dios. Entonces, Dios protege porque Dios es soberano. Y en la segunda parte del versículo 1 habla de la sombra del omnipotente. La sombra, todos sabemos que en el verano, cuando hace mucho calor y estamos afuera en el sol y nos da calor, si encontramos un árbol y nos ponemos bajo la sombra de ese árbol, ya casi instantáneamente sentimos alivio. Decimos, ah, por fin, sombra, ya, eso se siente bien. Y dice, la sombra del omnipotente, que Dios es todopoderoso. Y en el versículo 2, él dice que habla del Señor que nos hace pensar en, creo que en otras versiones dice Jehová, que es el nombre de Dios especial del pacto que se reveló a Moisés para decirlo al pueblo de Israel cuando los iba a librar de Egipto. Y dice que Dios es su refugio y fortaleza. Dios nos protege y es un lugar fuerte donde podemos estar protegidos. Y eso nos debe traer consuelo en tiempos de dificultad, en cualquier situación en que encontremos. Y también él lo hace, lo habla de mi Dios, lo hace personal, que Dios es su Dios y es nuestro Dios personalmente. Es una relación personal con Dios que hace que podemos confiar en su protección. A partir del versículo 3, entonces empieza a hablar a nosotros, sus lectores. Dice que Dios nos libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Básicamente eso es lo que dice el versículo 3. Y ahora vamos a leer los versículos 3 y 4.
Porque Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad.
El versículo 4 dice que nos cubre con sus plumas. Eso nos da la imagen de la gallina o la mamá, la ave que protege a sus polluelos, los pone bajo sus alas si hay algún peligro y los protege con toda su fuerza. Escuché una historia de que había un incendio en un bosque y después encontraron una ave que la mamá estaba quemada, muerta, pero los polluelos, los bebés, estaban vivos ahí protegidos por sus alas. Y la última parte del versículo 4 nos dice por qué podemos confiar. Es su fidelidad. Dios es fiel. Y podemos confiar en su fidelidad que nos va a proteger. Ahora vamos a leer los versículos 5 al 8.
No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. Aunque caigan 1,000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, a ti no se acercará. Con tus ojos mirarás y verás la paga de los impíos.
Entonces, en estos versículos vemos que no temeremos ningún peligro ni de noche ni de día. Él como que cubre toda la base. Dice, ni en la noche ni en el día. No tenemos que tener miedo porque Dios está con nosotros. Y todos a nuestro alrededor pueden caer. Y nosotros somos protegidos. Esto no quiere decir que no vamos a sufrir, sino que seremos protegidos durante el sufrimiento. Y más adelante habla de que Dios está con nosotros en la angustia. Entonces, si no vamos a sufrir, ¿cómo es que Dios puede estar con nosotros en la angustia? Entonces, es que Dios nos protege. Y nos dice cómo en los versículos 9 al 13.
Porque has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo por tu habitación. No te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada, pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y la cobra pisarás, hollarás al cachorro de león y a la serpiente.
Y algunos malinterpretan este texto y dicen que pueden meterse con los leones o con las serpientes y nada les pasa. Pero no podemos tener esa actitud. Pero hay una historia en Segunda de Reyes, capítulo 6, del versículo 8 hasta el versículo 17. Un pasaje un poquito largo, pero como es necesario leer todo para tener el contexto de lo que vemos en el versículo 17. Entonces, este es en el tiempo de Eliseo y vamos a leer esto para ver qué es lo que pasa y al final, ¿qué vemos?
Y el rey de Aram estaba en guerra con Israel y consultó con sus siervos diciendo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el hombre de Dios envió palabra al rey de Israel, diciendo, guárdate de no pasar por tal lugar, porque los arameos van a bajar allí. Entonces el rey de Israel envió gente al lugar que el hombre de Dios le había dicho. Así que, el prevenirlo, él se cuidó de ir allí, y esto no una ni dos veces. Y se enfureció el corazón del rey de Aram por este hecho, y llamando a sus siervos, le dijo, ¿no me vais a revelar quién de los otros, de los nuestros, está a favor del rey de Israel? Y uno de sus siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que Eliseo, el profeta que está en Israel, le dice al rey de Israel las palabras que tú hablas en el interior de tu alcoba. Y él dijo, id y ved dónde está, y enviaré a prenderlo. Y le avisaron, diciendo, he aquí, está en Dotán. Entonces envió allá caballos, carros y un gran ejército, y llegaron de noche y cercaron la ciudad. Y cuando el que servía al hombre de Dios se levantó temprano y salió, he aquí que un ejército con caballos y carros rodeaba la ciudad. Y su criado le dijo, oh señor mío, ¿qué haremos? Y él respondió, no temas, porque los que están con vosotros son más que los que están con ellos. Eliseo entonces oró y dijo, oh señor, te ruego que abras sus ojos para que vea. Y el señor abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo.
Ahí vemos la protección de Dios. El rey de Aram estaba enfurecido que Eliseo siempre avisaba al rey de Israel dónde él iba a poner a acampar. Entonces dice, ok, si es así, vamos a prender al profeta, vamos a llevarlo, y así podemos. Y llega a la ciudad y están ahí alrededor, y su siervo dice, oh, ¿ahora qué hacemos? Y Eliseo dice, no te preocupes. Los que están con nosotros son más que ellos. Y el Señor le abre los ojos del siervo y le permite ver el ejército de ángeles que estaba ahí alrededor para proteger a Eliseo. Y nosotros también podemos confiar que Dios nos protege con sus ángeles. Hay algunas personas que hablan de cada persona tiene un ángel guardián. No, todos tenemos ángeles guardianes. No uno, un ejército. Como Eliseo tenía. Entonces, no podemos presumir esa protección tampoco. No podemos usar eso como excusa para hacer lo que queremos. Como el Señor le dice a Satanás cuando le tienta a tirarse del templo, en Mateo 4, del 5 al 7, vamos a leer ese texto.
Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, y no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios.
Entonces, el diablo está citando este texto y le pone la misma interpretación que algunos le ponen hoy. Entonces, cuando escuchamos a alguien utilizar ese texto para decir que no vamos a sufrir y todo eso, podemos decir, así mismo pensó el diablo. Y si sufrimos, es por algún propósito. Ese texto tan conocido, Romanos 8, 28 y 29.
Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos.
Entonces, el propósito es que seamos conformados a la imagen de Cristo. Ese es el propósito de cualquier cosa que nos pasa, sea buena o sea mala. Ahora, en los últimos versículos, en la última parte del Salmo 91, vemos a Dios hablando. Vamos a leer los versículos 14 al 16.
Porque en mí ha puesto su amor, yo entonces lo libraré, lo exaltaré, porque ha conocido mi nombre. Me invocará y le responderé. Yo estaré con él en la angustia. Lo rescataré y lo honraré. Lo saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación.
Entonces, Dios dice que el que le ama y que le conoce, él va a estar con él. Lo va a librar. Lo va a exaltar. Cuando clamamos, cuando le invocamos, él nos va a librar y honrar. Y nos va a rescatar. Y que él va a estar con nosotros en la angustia. También dice que nos saciará con larga vida. Y que nos hará ver su salvación. Cuando estamos hablando de larga vida, no necesariamente estamos hablando de muchos años. Muchas de las personas, hay algunas personas que fueron muy útiles en el reino de Dios que murieron a una edad muy joven. Spurgeon solo tenía como 58 años. Calvino, 55. Habían otros que ni a 30 años llegaron. Pero en su tiempo que estaban aquí, fueron muy útiles en el reino. Pero cuando Dios habla de larga vida, no simplemente se refiere a la vida aquí. Recordamos que cuando Dios nos salva, nos da vida eterna. Y esa vida eterna comienza aquí. Y continúa después de la muerte, cuando estamos con Él por la eternidad. Y esa misma es la salvación de que está hablando al final. Que dice que le haré ver la salvación. Esa es la salvación, que estamos con Él en su presencia para siempre. Entonces, todo eso nos debe traer consuelo. ¿Qué aprendemos de este salmo? Aprendemos que si tenemos comunión con Dios, Él nos cuidará, nos protegerá, nos librará de y nos cuidará en las aflicciones, en las dificultades. Y podemos confiar sabiendo que estamos seguros en Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por este salmo que nos trae tanto consuelo, que nos dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, que los que tenemos comunión contigo, los que te conocemos y confiamos en ti, tú nos proteges. Aún si tenemos que sufrir como sufrió Job, tú nos cuidas. Aún si nos llega una enfermedad o algo que nos quita la vida, como quiera, tú estás con nosotros porque estaremos contigo. Te damos gracias por esto. Ayúdanos a ser consolados por tu espíritu a través de este salmo. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén.
Bien, mis hermanos, antes que ustedes se vayan, quiero que nosotros también cantemos una canción más.